¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio Sant Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Buenas noches, San Vicente y Rudalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Martes. ¿Qué pasa los martes? 9 de la noche, programa Encuentros. Y aquí estamos. Aquí estamos una vez más. No sabemos dónde hemos entrado en tu casa, pero ahí estamos. Y agradecer que nos permitas pasar esta horita al lado tuyo. Ya sabes que es un programa auspiciado, llevado adelante por la Iglesia Evangélica aquí en nuestro pueblo, en Sant Vicenç dels Horts. Y ya sabes dónde estamos, o deberías saberlo. Si vas reincidiendo en los audios y escuchándonos, lo sabes seguro. Mossèn Cinto Verdaguer, 199. Oye, todos los domingos, para asegurar, los domingos de 11 a 1 estamos allí. Siempre te decimos lo mismo, no hace falta que te quedes, pero sí, ven, nos damos un abrazo, aunque quizá distanciándonos un poco, pero nos abrazamos, nos damos la mano y especialmente te llenamos esas manos con la palabra de Dios, con una Biblia que te puedes llevar totalmente gratuita y una película, la película sobre la persona de Jesús. Y bueno, eso es lo que nosotros brindamos, aparte de nuestro programa tan querido, en el que nos encontramos cada semana contigo. De ahí el título, el nombre, Encuentros. Hoy estamos pues los que estamos, y así que simplemente vamos a nombrarnos una vez más detrás del ventanal. Se le llama jaula, ¿eh? Ahí tenemos a Abel, buenas noches, y con la manita nos saluda. No lo puede hacer de otra manera porque tampoco lo oiríamos. O sea que... Y aquí en el lado de los preguntones estamos Juan Marcos, nuestro pastor. Buenas
noches. Buenas noches.
Buenas noches. Y el invitado. El invitado hoy es Miguel García. Bona nit, també.
Bona nit, bona, bona nit.
Miguel García es pastor emérito. Pero oye, emérito, eso, ¿uno deja de ser pastor por ser emérito o no?
Los pastores no dejan normalmente de ser pastores.
Ahí está.
Porque es un llamamiento que el Señor, pues,
ahí
tiene
está.
Bien.
Sí. Ahí está.
Pero realmente, bueno, es bueno poder delegar responsabilidades
exacto.
en otro compañero, en otro pastor,
ahí
y
está.
Descansar de los temas propios.
Del estar en primera línea.
Exacto, exacto. Entonces te dicen que eres emérito.
Bueno, una forma de decir, no sé si vendrá por la palabra mérito, o bueno, o por la E.
No, emérito.
Ya. Él es pastor emérito, pues, en la vecina localidad de San Feliu de Llobregat. A micrófono cerrado nos ha dicho de qué tema íbamos a hablar. Y con Abel rápidamente hemos contactado, hemos buscado una canción y oye, a ver si lo adivinas, a ver si lo adivinas de qué nos va a hablar Miguel García esta noche.
Ansiedad.
¡Toma!
De tenerte en mis brazos.
Nat King Cole.
Citando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos.
Bueno, pues si lo has adivinado, ahí tenemos esta noche. Miguel, háblanos de esa ansiedad. Háblanos, coméntanos cosas.
Bueno, pues esto fue lo que motivó, pues, de qué vamos a hablar. Cuando Luis me dijo de colaborar, de poder participar. Y automáticamente salió la palabra ansiedad. Dentro del contexto en el cual estamos viviendo, lamentablemente, después de una pandemia. Y claro, salió la música de Nat King Cole y con eso quizás hasta nos estamos denunciando nuestra edad.
Cierto, cierto.
Pero bien, o sea, simplemente era una anécdota que habíamos puesto. Evidentemente no soy psicólogo. Pero sí, como casi todos, hemos sido víctimas de la susodicha ansiedad. No en vano hemos pasado esa pandemia que nos ha dejado con problemas de todo tipo, esos problemas que nos han afectado en nuestras relaciones con nosotros mismos
y tanto.
Y también, no digamos, con los demás. Hemos estado tantas semanas encerrados en casa y los problemas pues, se han ido pues, multiplicando. Y esa ansiedad ha ido floreciendo.
Es que nunca habíamos estado obligados a eso.
Exacto. Es que además no podíamos salir ni a la puerta de la calle. O sea que,
sí, sí, sí.
Que realmente era una situación muy complicada. Bueno, pues he buscado información. Y hoy día, pues con internet, pues es fácil encontrar la información porque es algo que lógicamente no domino ni conozco. Voy a compartir, pues, en primer lugar, lo que he leído sobre ese trastorno que nos ha regalado y nos ha dejado, pues, en una situación. O sea, que la pandemia nos ha regalado algo que no deseábamos. Dicen los entendidos que sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Pero las personas con trastornos de ansiedad frecuentemente tienen preocupaciones, miedos intensos, generalmente son excesivos y persistentes sobre situaciones diarias, situaciones que no debieran de ocasionar tal situación, ese estado de cosas. En esas situaciones se dan episodios que se repiten de sentimientos repentinos, de una ansiedad intensa y miedo, o a veces incluso terror, que alcanza pues, a una situación de mucha intensidad. Y a veces es de forma en minutos, o sea, de una forma muy rápida. Son como ataques de pánico, ¿no?
Recuerdo simplemente un inciso porque,
sí.
Claro, muchos de vosotros, los que estáis ahí escuchando, habréis hecho esto mismo, pero no os creó ansiedad. Os lo digo porque conocí a una persona, una señora, que tuvo una auténtica ansiedad, un auténtico problema, simplemente porque tenía que cambiar a su hijo de colegio. Y eso le produjo acabar yendo hasta médicos y tal. O sea que, bueno, no sé. Me refiero que lo que para muchos es, bueno, una cosa más del día a día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para otros la cosa afecta. ¿Qué es lo que estabas diciendo?
Bueno, es que realmente dicen los entendidos que esas situaciones de ansiedad y pánico pues afectan a las actividades del día a día. De modo que resultan difíciles de controlar y generalmente no guardan proporción en relación con el peligro, o sea, con ese peligro real, o sea, que algo que no tendría ninguna importancia. Pero, no obstante, lamentablemente pueden durar mucho tiempo.
Y tanto.
O sea, que es con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evitemos incluso estar en ciertos lugares o evitamos incluso ciertas situaciones porque nos causan ese malestar, ¿verdad? Los síntomas pueden empezar en la infancia muchas veces, o la adolescencia, y continuar hasta la edad adulta, de modo que vemos que es algo que va implícito pues, en el día a día, con la vida misma. Dicen los expertos que es completamente normal preocuparse cuando las cosas se ponen estresantes y complicadas, o sea, cuando hay dificultades. Pero si las preocupaciones se vuelven abrumadoras, puedes sentir que estas son las que están gobernando tu vida. O sea, que realmente es algo que ya no puedes controlar tú mismo. Y si pasamos demasiado tiempo preocupados o nerviosos, o si llegamos a tener dificultades para dormir por la ansiedad, entonces debemos de prestar atención a nuestros pensamientos y sentimientos que está ocurriendo dentro de nosotros. Pueden ser síntomas de un problema o incluso de un trastorno de ansiedad. Pues la ansiedad, dicen los entendidos, es una reacción humana natural que afecta a la mente y al cuerpo.
Pues quizá la primera pregunta entonces que podríamos hacerte es, ¿es quizá esto una señal de alarma? ¿Algo que nos avisa?
Sí, efectivamente. Y tiene una importante función básica de supervivencia, o sea que realmente no es algo que sea una enfermedad, sino que es un mecanismo natural que se produce en nuestro organismo. La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Entonces se pone en guardia. Cuando el cuerpo y la mente reaccionan frente al peligro o la amenaza, la persona siente sensaciones físicas de ansiedad, cosas como la aceleración del ritmo cardíaco, incluso de la respiración, tensión muscular, las palmas de las manos le sudan, un malestar en el estómago, a veces decimos que tengo mariposas, maripositas por el estómago. Bueno, pues estamos expresando ese estado de alerta, ¿verdad? Y incluso a veces se puede producir, dicen, temblor en las manos y en las piernas, o sea que puede tener implicaciones que no simplemente una preocupación. Estas sensaciones son parte de la respuesta del cuerpo que nos hacen o huir o incluso pues defendernos, luchar. Lo provoca un aumento de la producción de adrenalina y otras sustancias químicas que preparan al cuerpo para escapar rápidamente del peligro y pueden presentarse como síntomas leves o extremos. La respuesta de lucha o huida ocurre instantáneamente cuando una persona siente una amenaza. Pocos segundos después, la parte del cerebro encargada de pensar, o sea, dicen los entendidos, la corteza, empieza a procesar la situación y a evaluar si la amenaza es real y, en ese caso, cómo va a manejarla, cómo va a actuar. Si la corteza envía la señal de no hay peligro, la respuesta de lucha o huida se desactiva y el sistema nervioso puede relajarse. Ahora, si la mente razona que una amenaza puede durar, los sentimientos de ansiedad se prolongan, manteniendo en alerta a la persona. El miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. La ansiedad es una sensación que surge ante un peligro, problema o cualquier amenaza. Por eso la preocupación y los sentimientos de tensión y estrés son formas de ansiedad. También lo son el miedo escénico o la timidez ante la posibilidad de conocer a gente nueva. Es natural que ante situaciones nuevas, desconocidas o que suponen un desafío, activen sentimientos de ansiedad y nerviosismo. tener que enfrentar un examen, una fecha especial, o quizás incluso una entrevista para un trabajo, o una presentación importante en la escuela puede desencadenar una ansiedad normal. Es algo que nos predispone pues, de forma activa. Aunque estas situaciones no representan una verdadera amenaza para la seguridad personal, pueden hacer que alguien se sienta amenazado por la posible vergüenza, ¿verdad? Aquí en la radio es más cómodo porque estamos hablando y no veis nuestras caras y ni veis si estamos temblando incluso, ¿verdad?
Muy nerviosos.
Pero realmente es algo natural que eso ocurra. De modo que, aunque estas situaciones no representan una amenaza, pues producen unas reacciones en nosotros. Los síntomas del trastorno de ansiedad pueden presentarse de repente o poco a poco. Y eso hace que sea más difícil de identificarlos. Y el problema es cuando persisten y hasta que la persona empieza a darse cuenta de que no está bien. O sea, que es un proceso que a veces no es muy evidente, ¿verdad? A veces la ansiedad crea una sensación de fatalidad y aprensión que parece producirse sin ninguna razón. O sea, no sé por qué, pero estoy incómodo, ¿verdad? Así es que es habitual en los que sufren de trastorno de ansiedad no saber qué es lo que está causando esas emociones, esas preocupaciones o esas sensaciones. Así es que yo me he sacado pues un listado que he encontrado también en internet. Todo lo que he dicho no es porque sea psicólogo, sino porque realmente me he informado y lo estoy compartiendo ahora, ¿verdad?
Lo que está claro es que, o sea, son diferentes cosas que pueden enfrentar a una persona y las mismas cosas a otra
no afectarle.
No le afecta.
No le afecta.
Me imagino que es la vida misma, la experiencia de todos los que estáis en casa y los que estamos sí. aquí. O sea que de alguna manera...
Por lo que dicen los expertos, el proceso de ansiedad, que es algo natural, puede convertirse en una enfermedad. Incluso puede degenerar en algo. Y claro, llegado a ese punto es cuando hay que ir al médico, hay que buscar la ayuda de un técnico, de alguien entendido, de alguien que pueda ayudarnos a salir o incluso puedan darnos medicación, ¿no? O sea, porque puede acabar siendo incluso una depresión.
¿Y en qué casos entonces se tendría que acudir al médico para esto?
Bueno, dicen los especialistas, los médicos, que, por ejemplo, un trastorno por crisis de angustia, en el que la ansiedad se presenta de forma episódica, como palpitaciones, o sea, episodios de pronto, pues siento palpitaciones. A veces parece que me falte el aire, o sea, sensación de ahogo. A veces inestabilidad, o sea, perdemos la seguridad de nosotros mismos y estamos inestables en el trabajo, en casa o donde sea. O a veces, pues incluso hay temblores, o sea, tiritamos, o sea, las manos nos tiemblan. Y una de las cosas que es muy característico también y que creo que todos lo hemos sufrido alguna vez es el temor a morir, miedo a morir. O sea, parece que es algo que viene dentro del paquete de la ansiedad, ¿verdad? Y eso, pues, es, dicen los especialistas que... ahí es donde hemos de ir a pedir ayuda a un médico, a un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? También hay otro motivo para ir al médico, que es el trastorno de ansiedad generalizada, con un estado permanente de angustia. A veces hay días que llevamos arrastrando, no sé qué me pasa, pero no sé qué me pasa. Bueno, pues si no sabes lo que te pasa, ves al médico. O sea que es algo que es de cajón, pero que precisamente esa situación nos está impidiendo, nos está inmovilizando, ¿verdad? Hay otros trastornos de ansiedad, dice que es el trastorno fóbico, que son fobias con miedos específicos, claustrofobia y cosas que además no podemos ni explicar, pero que realmente pues son reacciones de fobias que los especialistas dominan y nos explicarían aquí pues de forma muy amplia.
No, no hay nada más que subirse a un avión y mirar la cara de la gente.
Sí. De alguna manera, cada uno vive la experiencia a su aire.
Bueno, nosotros personalmente, con Consuelo, estamos... nos gustaría poder hacer algún viaje porque hicimos los 50 años de casados y la pandemia impidió que fuéramos a los fiordos. Y después de lo que hemos vivido, seguramente consecuencia de la propia pandemia, no somos capaces, no queremos ir a los fiordos, no queremos ir a ninguna parte, encerrarnos ni siquiera en un barco, ¿verdad? O sea, bueno, seguramente es un trastorno.
Sí, seguro.
Lo que pasa es que es más cómodo para mí decir, bueno, a mi edad, ¿para qué quiero?
Sí, ¿no? ¿Para qué me voy a liar?
Pero bueno, todas estas cosas que no le damos muchas veces importancia, incluso nos hacen sonreír, pero pueden convertirse en realidades serias que requieren que vayamos al médico. También dicen que hay otra definición, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que dice que se expresa con ideas intrusivas y desagradables que pueden acompañarse de actos rituales que disminuyen la angustia de la obsesión. Y fijaros cómo definen este trastorno, porque creo que también todos nosotros de alguna forma incurrimos en estas cosas, ¿no? Lavarse las manos muy seguido. Bueno, ahora con la pandemia nos lo han aconsejado y hay que lavárselas.
Ahora hay que hacerlo.
Y hay que hacerlo. Pero bueno, claro, hacerlo de forma compulsiva y continuamente, cuidado, hay que hacerlas con cierta concepto, ¿no? Y otra de las cosas que por lo menos a mí me ocurre muchas veces, comprobar las puertas cuando salgo. Muchas veces salgo de la iglesia y entro al coche que me voy y vuelvo a salir del coche para ver si es cerrado, asegurarme si es cerrado, ¿verdad? Y bueno, debe ser también una anomalía y a ver quién está libre de culpa, ¿no? O a veces, pues también obsesión con los enchufes. Cosas recomendables, o sea, cosas que son correctas. O sea, que hemos de tener cuidado con los enchufes por los niños y demás, pero no llevarlas a un extremo enfermizo, ¿no?
El gas. me lo he dejado puesto.
Sí, o sea, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? He cerrado el coche. Bueno, cantidad de cosas, ¿no? Pero también ahí se traduce muchas veces en dudas continuas. Dudo de todo. Uh-huh. Y creo que este factor tiene un factor importante también para lo que veremos a continuación respecto de lo que nos muestra la palabra de Dios. Porque cuando estamos estresados muchas veces dudamos hasta de si realmente somos hijos de Dios, si somos creyentes, si yo soy salvo de verdad. Y claro, ¿quién nos va a robar de las manos de Dios? Nadie. Ansiedad. Bueno, ahora veremos lo que nos dice el apóstol Pablo. Dicen también los expertos que hay que ir al médico cuando hay reacciones de estrés agudo y postraumático. O sea, que en postraumático quiere decir que en alguna experiencia... Bueno, por ejemplo, si pierdes el teléfono, como le ha pasado a uno que lo conozco, pues a veces te crea una tensión desmesurada, ¿no? O sea, bueno, al final, bueno, eso, postraumático, quizás una operación, nos han dicho que tenemos una enfermedad, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y hay otro aspecto que requiere que tengamos que ir al médico, que son trastornos de adaptación a situaciones vitales adversas, o sea que podemos encontrarnos con una situación en la que reaccionamos mal, ¿no? Bien, esa es la lista de las cosas que yo he encontrado por internet y que me parecían útiles para compartir con y hablar de este tema en esta noche. Así es que después de este resumen de esta información que he podido reunir sobre este trastorno, que no es grave, pero sí que es molesto y que a veces nos incapacita. O sea que hemos de tener cuidado con él. Pero los cristianos tenemos un tratamiento que es infalible y es de eso de lo que realmente merece la pena que hablemos y nos fijemos. Porque ese tratamiento está en la palabra de Dios. Y ella nos enseña, y permitidme que os haga referencia de un médico, un doctor, que es de la época pretérita, y que se llamaba Pablo de Tarso, y él nos dice que angustiados por nada. Así que vamos a ver por qué él nos dice esto. Es difícil en el mundo que vivimos no tener angustia, o lo que estamos viendo, ansiedad. La angustia en sí no es pecado, pero el hombre puede ser atrapado por esta emoción y terminar con conductas que le lleven a pecar. O sea que este es un aspecto importante que debemos de tener presente los creyentes y tener bien controlado nuestras emociones desde el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no es posible que incluso lleguemos a actuar con desorden, a actuar fuera de lugar. Nuestro Señor Jesucristo nos manda que no tengamos angustia por nuestras vidas. En Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no estéis preocupados por lo que habéis de comer o beber para vivir, ni por la ropa con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale más la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Creo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son suficientemente elocuentes sobre el fondo de las cosas que pueden producirnos ansiedad. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, que es la primera iglesia que hubo, se constituyó en Europa, el apóstol Pablo nos da las herramientas para que no estemos angustiados por nada. Y las palabras que escribe Pablo sobre este tema toman una gran relevancia, ya que las escribe desde la cárcel, desde la prisión. Y si una persona puede estar angustiada, seguro que es en esas circunstancias. Hay un vecino en San Vicenç, el señor Junqueras, que nos podría explicar su experiencia de lo que esto significa. ¿Hasta dónde? Porque hasta donde yo sé, el señor Junqueras es un buen creyente. Es un hombre que cree en Dios, un hombre que tiene temor de Dios. Así es que él nos podría hablar de lo que significa estar en la cárcel y desde la cárcel decir lo que dice el apóstol Pablo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero el mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice cómo podemos vivir sin ansiedad, sin angustiarnos por nada.
Si me permites, sí, voy a leer este texto, así tú puedes descansar, sí, también,
sí,
un poco.
Sí, gracias, gracias.
Este texto que decías de Filipenses 4, del 4 al 9, sí, dice así. Dice: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que todos os conozcan como personas bondadosas. El Señor está cerca. No os aflijáis por nada, sino presentadlo todo a Dios en oración. Pedidle y también dadle gracias. Así Dios os dará su paz, que es más grande que todo cuanto el hombre puede comprender. Y esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, porque estáis unidos a Cristo Jesús. Pensad en todo lo bueno. Por último, hermanos, pensad en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Pensad en todo lo que es bueno y merece alabanza. Poned en práctica lo que os enseñé y las instrucciones que os di, lo que me oísteis decir y lo que me visteis hacer. Hacedlo así y el Dios de paz estará con vosotros.
Bien, creo que el apóstol Pablo puede darnos lecciones fantásticas.
Empieza a hablar de alegría, ¿eh?
Sí.
Hablando de alegría.
Bueno, dice que hemos de estar llenos de alegría. O sea, nos dice, no una, sino dos veces, que el cristiano debe de estar lleno de alegría y sentir la felicidad. Permitidme que respire hondo. Bueno, realmente esto es una actitud ante la vida. El cristiano no fue llamado a vivir una vida de derrota espiritual, a vivir deprimido, a estar siempre triste. Por el contrario, Pablo inicia este tema diciendo: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Bueno, cierra la afirmación dos veces. ¡Alegraos! Y yo creo que todos realmente hemos tenido episodios en los que no hemos sentido alegría, ¿verdad? Pero hemos de escuchar lo que nos dice el apóstol Pablo, porque quizás lo último que podemos sentir es alegría al enfrentar una situación difícil que nos está quitando la tranquilidad y que nos quita la paz. Y seguro que nos estamos preguntando muchas veces cómo conseguir esta actitud ante esta situación, sea la que sea, ¿verdad? Pero hemos de tener en cuenta que el gozo no es un sentimiento, y quisiera subrayar este punto que es importante, sino que es una profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y la gloria de él, y que bajo esa experiencia todo es bueno, sin importar las circunstancias. De modo que el gozo es algo mucho más profundo que la alegría. Y es algo que no depende del estado de ánimo, sino que es el resultado de la comunión que tenemos con Dios. Así es que de esta forma la felicidad del cristiano no depende de las circunstancias, ni del dinero que tiene en su cuenta o el bolsillo, o si tiene éxito, si viaja mucho, si es sobresaliente en lo que hace o es famoso. Estar lleno de alegría es porque Cristo es el Señor
de su vida.
Mi Señor. O sea, esta es una clave que, bueno, todos los creyentes lo sabemos, pero que el apóstol Pablo nos insiste que debemos de recordarlo y asimilarlo, ponerlo dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahora, entonces, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo no ser feliz? ¿Cómo no vamos a ser felices si a pesar de merecer la condenación, Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús? Y formamos parte de la familia de Dios. Tenemos una relación personal con Dios. Y tenemos la seguridad de que al morir, Cristo nos brinda la mayor esperanza que un ser humano puede tener. Vivir en la misma presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Quién puede, sabiendo esto, vivir derrotado? Si el cristiano lo cree, estará lleno de alegría. Pablo decía: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, yo me lo repito muchas veces porque realmente es algo maravilloso que el apóstol Pablo nos dé esta lección y necesitamos grabarlo profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente porque es muy importante. Esto no debe ser algo pasajero, debe de ser una convicción firme, ya que las circunstancias pueden cambiar. Pero Dios nunca cambia y sus promesas tampoco. Así es que fijaros si tenemos motivos para estar alegres, como dice el apóstol Pablo, sentir el gozo de la presencia de Dios, el gozo de saber que tenemos una esperanza gloriosa. Bueno, está algo extraordinario, ¿verdad? Bueno, tenemos evidencias. El apóstol Pablo dice que eso que hemos experimentado nosotros se ha de hacer evidente a las demás personas. Que todos os conozcan como personas bondadosas. El Señor está cerca. No son solo palabras, sino una vida que muestra hechos con los que el cristiano muestra que es bondadoso, amable, considerado, misericordioso para sus semejantes. ¿Vuelvo a repetirlo? ¿Somos capaces de conducirnos como cristianos, como hijos de Dios, de forma bondadosa, amable, considerado, misericordiosos para con los demás? A pesar de las injusticias, a pesar de las circunstancias malas que podamos estar viviendo. Bueno, es algo que el apóstol Pablo nos está recomendando y que me gustaría que no solamente ahora, sino que realmente lentamente vayamos asimilando esas palabras. Dice el apóstol Pablo, por sus obras, no el apóstol Pablo, bueno, sino señor, nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, por sus obras los conoceréis. Y hermanos y amigos, evidentemente que un hijo de Dios que lo es de verdad, es una persona que se distingue por su forma de actuar. Esta alegría interna se manifiesta en forma externa al dejar ver a los demás que ahora es una nueva criatura. Ya no es el que era antes, algo ha ocurrido en su vida. Que su delicia es obedecer a Dios y mostrar que su gozo es consecuencia de ser hijo de Dios. Esto hay que manifestarlo. No ir con esas caras que a veces vamos huraños, ¿verdad? Sino todo lo contrario, tenemos que comprender y asimilar lo que nos dice el apóstol Pablo. Además, nos habla de una certeza. El gozo del cual estábamos hablando antes es consecuencia de saber y tener la certeza de que Cristo está cerca de nosotros. Cristo está cerca de sus hijos, de aquellos que creemos en Él. Está dispuesto siempre a escucharnos y a auxiliarnos, darnos auxilio. Lo expresa el salmista de una forma muy bien, muy buena, ¿verdad? En el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Estoy utilizando una versión, pero todos conocemos este versículo de una forma y lo hemos dicho y recitado muchas veces, ¿verdad? Porque el cristiano vive con la seguridad de que Dios oye y responderá cada una de nuestras peticiones de acuerdo siempre a su plan perfecto, no siempre de acuerdo a nuestro plan perfecto. Siempre es el plan de Dios el que se lleva adelante y como creyentes nosotros estamos aceptando su soberanía. Sabemos que Cristo volverá al final de los tiempos a buscar a su iglesia para darnos un cielo y una tierra donde ya no habrá más cosas que puedan causar angustia, que puedan causar ansiedad. Lo encontramos en Apocalipsis 21, del 1 al 4. ¿Puedes leerlo?
Sí, lo leo y así sí. Puedes descansar también. Fijaros Gracias. Lo que nos dice aquí. Dice Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice, vi después un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba dispuesta como una novia que se adorna para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y decía, Dios habita aquí con los hombres. Vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir.
Bueno, esa es la gloriosa esperanza que tenemos aquellos que hemos depositado nuestra fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y creemos que la Biblia es la palabra de Dios que ha transformado nuestras vidas y que realmente nos ha dado un sentido a nuestra existencia y una esperanza en el más allá. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de un método eficaz, porque Pablo ya ha presentado el fundamento de una vida llena de alegría. Ahora nos explica el método que nos lleva a vencer la angustia y a no estar sujetos a ella. Dice el apóstol Pablo, por nada. No os aflijáis por nada, el versículo 6. Pedidle y también dadle gracias. Nos dice que nada ni nadie debe de poner ansioso al cristiano. La ansiedad, ya sea por un motivo que sea viviendo, que se esté viviendo en el momento, o por algo que puede pasar en el futuro. Pablo dice que es una actitud errónea, equivocada, pero además es nociva para nosotros. Así el cristiano es llamado a que ningún tipo de circunstancia que enfrente en la vida debe de robarle su tranquilidad y ser invadido por un estado de preocupación. Porque nada, dice el apóstol Pablo, y esto se ha dicho muchas veces últimamente, nada es nada. Sí. Sabemos, y permitidme que deje tiempos, porque no siempre podemos cumplir con ese nada, ¿verdad? Y el apóstol Pablo así lo dice. Además, nos dice el apóstol Pablo que por todo, sino presentadlo todo a Dios en oración. La nueva traducción viviente traduce este pasaje así. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Esto es muy importante. Así como nada debe de preocuparnos, la solución es llevar absolutamente todo a Dios y presentarlo en oración en una forma urgente y formal. Explicarle lo que estamos viviendo y depositarlo en las manos de Él y dejar que Él lo cuide, pero hacerlo de verdad. O sea, muchas veces queremos dejarlo en las manos de Dios, pero no sabemos cómo se hace. Bueno, tenemos que echar mano de la fe. Porque eso es lo que muestra una confianza absoluta y nuestra dependencia total en Dios. ¿Podemos ver la relación que tiene esta instrucción de Pablo desde la cárcel? Nada y todo, porque todo lo entrego a Dios, consecuentemente, nada va a angustiarme. Y este es el ingrediente vital que encontramos en el versículo 6. Pedidle y también dadle gracias. Es el ingrediente final y más importante que nuestras peticiones deben de presentarse en una actitud de agradecimiento. Esto nos hace saber la confianza que tenemos en Dios, al saber que Él, en su tiempo y en su voluntad perfecta, ya obra a favor nuestro para la honra y gloria de su nombre. Es estar agradecido aún antes de ver la respuesta, sea la que sea. Sabemos que Dios siempre da cosas buenas a sus hijos, aunque en nuestra mente sea difícil de comprender la respuesta de Dios. Dice Mateo 7, del 7 al 11. ¿Puedes leer?
Pedid y Dios os dará. Buscad y encontraréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Acaso alguno de vosotros sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O darle una culebra cuando le pide un pescado?
O sea que el apóstol Pablo nos dice, nada, todo lo presentamos a Dios con gratitud. Son tres frases, tres palabras que son importantes, que muchas veces no nos es fácil vivir agradecidos al Señor, ¿verdad? Bueno, pues a Dios hemos de acercarnos con reverencia y en reconocimiento de que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Pasamos pues al versículo 7. Así Dios os dará su paz, que es más grande que todo cuanto el hombre puede comprender, y esa paz guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos, porque estáis unidos a Cristo Jesús. Es el resultado de obedecer a Dios y tener la confianza absoluta en Él. Eso nos va a dar la paz. La paz es la libertad de la ansiedad. Es vivir en un estado de armonía y de libertad de conflictos. Atención, prestemos atención. Esta paz no es humana porque esta es frágil. La paz que pueden darnos el mundo es incompleta, es imperfecta, es cambiante, es insegura. Pero la paz que procede de Dios mismo es perfecta, completa, estable, segura, firme. Es una tranquilidad del alma que viene solo de Dios. Es confiar en su poder y sabiduría con la seguridad de que todo está bajo control. Decía nuestro Señor Jesucristo, os dejo la paz. Mi paz os doy, pero no como la dan los de este mundo, los del mundo. No os angustiéis ni tengáis miedo. Esta paz está por encima de la razón humana porque es mejor y superior a lo que el hombre pueda ofrecer. Y Dios promete que esta paz que Él concede va a proteger y vigilar el centro de las emociones y del pensamiento de su Hijo, y todo es posible en Cristo, que es el mediador, quien hizo posible la paz entre el hombre y Dios. Y tenemos una orden consecuente. El versículo 8, ¿puedes leerlo?
Sí. Filipenses 4:8 nos dice, por último, hermanos, pensad en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Pensad en todo lo que es bueno y merece alabanza.
Bueno, pues obedeciendo estos consejos la angustia se acaba. Pero esto no es lo que ocurre en la persona, porque la realidad del viejo hombre, las cosas que arrastramos desde la cuna, lucha contra lo que Dios pide de sus hijos, Por ello, debe de seguir luchando, debemos de seguir luchando en el lugar que se produce la ansiedad, que es en la mente. Nuestro pensamiento nos está induciendo a esa situación. Por esto, Dios ordena que la mente de sus hijos se llene de todo lo que es verdad, todo lo que es digno de ser reconocido, todo lo que va en conformidad con la ley de Dios, todo lo que es moralmente limpio, todo lo que es agradable, todo lo que es digno de alabanza y de ser reconocido. Si hay excelencia moral, si algo digno de recibir un gran reconocimiento, no solo debemos llenar la mente con esto, además se debe de considerar y reflexionar sobre estas cosas. Está muy bonito lo que hemos dicho, he hecho una lista aquí muy rápida, ¿verdad? Pero hemos de también digerirlas. Si sentimos que nos asalta la preocupación, que nos llena la mente con dudas y miedos, debemos de seguir la orden de Dios y desechar todos esos pensamientos y llenar la mente de pensamientos buenos y dignos. Así limpiaremos la mente de lo que nos lleva a dudar de la bondad y el poder de Dios para resolver cualquier situación. Tenemos una segunda orden, el versículo 9.
Dice, poned en práctica lo que os enseñé y las instrucciones que os di, lo que me oísteis decir y lo que me visteis hacer, hacedlo así.
Nuestro problema es que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque nuestra fe es débil y tenemos un conocimiento muy pobre de quién es Dios. Nuestra excusa es que somos humanos. Yo el primero lo digo, ¿verdad? Pero eso no cambia la verdad. Somos hijos del Dios Todopoderoso y no hay ninguna excusa válida para no creerle. Si creemos que nos perdonó y nos llevará al cielo, no hay ninguna razón para que no creamos que Él controla nuestro problema y sus circunstancias. Todas estas verdades las hemos conocido a través de la lectura de la Biblia. Ya hemos visto el poder de Dios, cómo actúa en nuestra vida a través de las pruebas. Y en cada una de ellas, una vez solucionadas, hemos podido ver que Dios nunca nos dejó y siempre estuvo a nuestro lado. Pero hay un segundo resultado. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ya no es la paz que procede de Dios, sino Dios mismo el que estará en nosotros. Esto es muy importante. Es Dios quien no nos ha abandonado, sino que nos acompaña a todas partes. Dice el Salmo 27:3, aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, permaneceré tranquilo. Una extraordinaria afirmación. El Creador del universo está con sus hijos. De él solo es posible recibir una paz real, pero esto solo se podrá alcanzar si somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Así se puede entender por qué vivir con ansiedad no debe de formar parte de la vida del cristiano. Creer y confiar. Dios es soberano y siempre ha estado al control de su vida. Así es que, como resumen, podemos decir que venciendo la ansiedad, pues es una decisión que forma parte del Hijo de Dios para vencer la ansiedad. No debemos de padecer insomnio por la angustia. No debemos de vivir con miedo de lo que pueda pasar. No debemos deprimirnos por las circunstancias. El remedio y la solución Dios la estableció. Llenémonos de alegría porque Dios está a nuestro lado. Presentemos nuestras peticiones y estemos seguros de que Él escucha nuestras oraciones y las contestará de acuerdo a su propósito y siempre para nuestro beneficio, aunque a veces no lo entendamos. Por ello, llenémonos de gratitud ante las promesas que son seguras y así podremos disfrutar una paz auténtica que solo viene de Dios y Él cuidará nuestras emociones y pensamientos. Si nos quiere asaltar la angustia, llenemos la mente de lo que agrada a Dios y meditemos en ello, pero no olvidemos que todo esto es para ponerlo en práctica y solo de esta manera experimentaremos la presencia y la paz de Dios en nuestra vida.
Al final ha sido una conferencia.
Bueno, he tenido que correr un poco.
Sí, nada, tranquilo, porque ha sido deliciosa. Ha sido, no sé, recuerdo una frase de un político inglés, creyente, Jeffrey Archer, que decía, al Dios que me concedió la vida, es digno de que le confíe la dirección de la misma.
Claro.
¿Quién lo va a entender mejor? Lo que yo necesito. Que ese Dios, que es el que me concedió mi vida. Creo que es suficientemente interesante todo lo que nos has dicho. Hay tantos versículos en la palabra de Dios que nos hablan, incluso cuando decías, bueno, la verdad es que tampoco, cuando te dice el médico alguna noticia, y no sé, estaba recordando, por ejemplo, el texto del Salmo 127, que es que el que confía en Dios no tiene ni siquiera temor de esas malas noticias. Lo ve desde otro prisma, desde otra manera, como lo decía el apóstol Pablo. Con Pablo.
Que morir es ganancia.
Exactamente. Bueno. Exactamente. Parece una tontería, pero no lo es.
Sí, no, es de la misma manera que nos estabas hablando, Miguel, de que realmente cuando nos ponemos pesimistas, vemos todo lo malo, vemos todo lo que es injusto, vemos todo lo que es desagradable. Y el apóstol Pablo nos decía... que nos dice que es lo contrario, porque no es una cuestión de que esté o no esté, es una cuestión de cómo lo vemos. Oh. Y en definitiva nos dice, oye, pues no podéis pensar en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo agradable. ¿Y será que los hijos de Dios no tenemos cosas verdaderas, puras, buenas, rectas y agradables que darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros?
Oh.
Tenemos muchísimas más. Lo que pasa que, pues es lo que tú nos has dicho, a veces... lo vemos y vemos todo lo malo.
Era Campoamor que decía que nada es en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y creo que es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nos ponemos las gafas de ver lo negro, y negro, negro y negro. Cada vez lo vemos más negro, hasta el punto que puede ser una patología... y acabamos con una enfermedad tan terrible como... y los que hemos pasado una depresión sabemos lo que es, ¿verdad? Así es que creo que esto previene males mayores. Y es bien fácil, es bien sencillo. Sí. Yo me estaba recordando mientras decíais ahora, no sé si tenemos tiempo, me estaba recordando de Job y sus amigos. Y todas las barbaridades que llegan a decir todos los amigos, y Dios calladito, Dios no les dice nada, deja que ellos vayan hablando y argumentando. Y cuando llega el capítulo 38 y habla Dios, entonces Dios les dice, leerlo, los que estáis en casa, buscar Job 38 y leerlo porque os vais a quedar de piedra. Cuando Dios habla y les dice cosas de la misma creación, del poder de Dios majestuoso al hacer todas las cosas, y le dice a Job, ¿y tú dónde estabas cuando yo hacía el mundo? ¿Y tú dónde estabas cuando yo ponía las bases para que se aguantara la tierra? ¿Y tú qué? Y explícame. Bueno, yo creo que realmente es fácil. O sea, creo que la mejor solución para aquellos que hemos sido creados por Dios... y que además somos hijos de Dios, dejemos que nuestro Dios siga gobernando nuestra vida y gobernando nuestra mente. Procuremos ponerlo a los pies de Cristo todas estas cosas.
Miguel, muchas gracias por todo. Y a micrófono cerrado, buscaremos otra fecha.
Que ficharlo ya.
Ficharlo, si el talonario... Y bueno, pues simplemente, como siempre, para acabar, es de bien nacido ser agradecido, así que agradecemos a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts y especialmente a la Ràdio Sant Vicenç dels Horts que nos permitan utilizar sus instalaciones y esto pues para nuestro programa semanal, que no olvidéis que lleva 38 años en antena, estamos hablando de antes de ayer, Y bueno, para terminar solamente una vez más, antes de escuchar la música de despedida, aquella frase, Juan Marcos.
Venga.
Siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.
Amén. Amén.